Saludos y bienvenidos al episodio número 147 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. Los invitados que tengo hoy, sí, porque son dos cubanos comediantes que llevan la vida haciendo trabajos para YouTube. Salieron de Cuba, tal vez nunca pensaron estar haciendo lo que estaban haciendo, pero hoy en día son reconocidos mundialmente. Sobre 200,000+ personas lo siguen en YouTube. Tienen millones de downloads y bajadas. La gente los adora, ¿no? Porque la comida de ellos es bien universal. Apela a los argentinos, venezolanos, puertorriqueños, cubanos, you name it. Todo el que sea latino se ve identificado con su comedia y prácticamente son reconocidos en todos lados. Están en Puerto Rico porque están promocionando la película que acaba de comenzar este jueves 14, Los Dominriqueños. Tienen una participación ahí y estaban haciendo prensa y pues pasaron por aquí, por Hablando a 24 Frames. Así que la experiencia fue una chulería, me encantó hablar con ellos, la pasé súper, súper, súper de show y espero que ustedes la pasen igual. Vamos a darle las gracias a mis auspiciadores. Empezamos con la gente de Barraca Coffee. Los muchachos de Barraca Coffee saben que tienen su café en la página web barracacoffee.com. Acuérdense de que cuando piden hacer la orden, tienen que decir dónde hacen el café, en una greca, en una máquina de cappuccino, porque dependiendo de lo que ustedes digan, es que ellos le preparan la bolsa que ustedes van a comprar y así el café sabe de show. Obviamente a los muchachos de OFX y los monstruos de muebles de oficina, pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey o den una llamada al 787-767-6302 o, más fácil, visiten su página web ofxoffice.com. ¿Ok? Bueno, saben que estoy en Audioboom, iTunes, Stitcher, SoundCloud, iVoox y un montón de servidores más de audio, de podcast. También si me quieren ver aquí por YouTube, denle like, denle share, denle a la campana para que se enteren cuando subo contenido. Y nada, vamos a seguir creciendo la comunidad. Sigan escribiéndome. Me encanta cuando me escriben. Ustedes no saben las veces que yo estoy ahí como que medio down y me escriben y me pompean a continuar haciendo contenido. De verdad que los agradezco en el alma. Tanto como cuando me escriben por la gente de audio, como a mí la gente que me escribe por Instagram, Facebook o obviamente por YouTube también. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a dos caballeros, que si yo digo Alejandro y Michael, pues la gente dice, ok, ¿quiénes son esas dos personas que está trayendo Gabe aquí hablando 24 frames? Pero cuando digo los Peachy Boys, automáticamente todo el mundo sabe quiénes son. Muchachos, bienvenidos.
Gracias. Gracias, gracias.
Bienvenidos a Puerto Rico. Mira si llegaron duro, que llegaron a Puerto Rico y tembló Puerto Rico literalmente.
Oye, sí, estamos en una entrevista de radio y nos dicen, bueno... interrumpimos la programación para decir que acaba de haber un temblor. Nosotros, ¿cómo que un temblor?
Pero, coño, pues, ¿dónde tembló?
Porque yo no caímos, sentí. No sentí nada, pero bueno, está bien. Pero ya aquí estamos, llamo a Puerto Rico con fuerza.
Sí, sí. Porque, o sea, va a ser la pregunta del día. Uh-huh. Cada sitio que tú... ¿Sentiste el temblor?
No.
¿Sentiste el temblor? No. Eso va a ser en todos lados.
No, yo que estaba con la esperanza de experimentar alguna vez un temblor en mi vida, porque nunca he estado... ¿Sabes? Bueno, tuve una novia un poquito fuerte una vez que casi. Pero de ahí para allá nunca he sentido eso que tiemble, ¿no?
Sí, ella tembló, pero de miedo, no por otra cosa. Sí, no porque él la hiciera temblar.
Sí, no porque le hiciera temblar. Pero bueno, nada, y aquí estamos agradecidos de verdad con el cariño que nos está dando Puerto Rico. Sí.
Bueno, muchachos, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el click en su vida que ustedes dijeron, nosotros le vamos a dedicar a esto, vamos a meterle a esto de por vida?
Bueno, nada, nosotros empezamos a subir contenido a las redes sociales, a YouTube, por accidente, porque empezamos a hacer unos doblajes de unas películas y no teníamos un DVD para quemarla y enseñársela a los demás primos y eso en la familia. Y lo subimos a YouTube en el año 2007. Y aquello fue viral de momento. Y ni todo el mundo en Miami de pronto estaba hablando de eso y nos pedían más videos. Y ahí nos dimos cuenta y dijimos, wow, aquí hay algo.
Aquí está pasando algo. Eso fue 299.
$299. Tú que, mira, a ti que te gusta el filme.
Sí, eso, exacto. Eso era, sí.
Tú sabes que nuestro inicio en sí fue como fanáticos de cine. Okay. Nuestro inicio fue como fanático de cine porque queríamos hacer películas, queríamos hacer cine, pero no teníamos los recursos, obviamente. Entonces empezamos a burlarnos y a hacer dubbing, como dicen los americanos.
El doblaje.
De las películas estas de Hollywood. Entonces empezamos por 2.99, que era 300. Después hicimos Harry Potter. Después hicimos una que se llamaba Los Fracasos de Disney. Que agarramos todas las películas de Disney y las empezamos a convertir en español cubano.
Pero lo increíble de 2.99 es que todavía la gente habla de ese video. Sí.
Bueno, lo estamos remasterizando ahora.
Ahora mismo, aquí en el edificio donde estamos, mi primo trabaja en la administración y le digo que vienen ustedes para acá. Dice, coño, a mí me acuerdo ese video de que era de 300, que estaba cabrón, y diablo, están hablando de del primer video.
El primer video.
Bueno, 2007, 2006, 2007.
Cuando tú haces un video que lleva tanto tiempo que la gente todavía se acuerda, sí. Y es duro.
Sí, no, y lo estamos remasterizando ahora.
Para hacerlo de nuevo.
Sí, porque lo que pasa es que en aquel tiempo, obviamente, no había... En la digitalización no estaba tan avanzada. Sí, lo
hacían Windows Movie Maker.
Windows Movie Maker, exacto. Fue así.
Lo sé.
Y el audio malísimo y todo. Entonces ahora lo estamos remasterizando. Porque cuando las empatamos son cuatro partes. Cuando empatamos las cuatro partes, llega a 20 minutos. Entonces cogimos cinco minutos más y creamos 5 minutos más. O vamos a hacer como un corto de 25 minutos.
Que esto es Director Cut.
Ya, Director Cut. 25 minutes.
Ese es el gancho, ese es el gancho. Acuérdate que cuando uno quiere ver el DVD, hace Director Cut. Le metes cuatro escenas y ya es diferente a la película.
Es otra cosa.
La historia de ustedes dos está bien chévere porque ambos nacieron en Cuba, vivieron en Cuba. Cuando ustedes están en Cuba, jamás y nunca pensaron que podían haber llegar a esto. O sea, no. Están viviendo bajo una dictadura, no pueden ni respirar si no piden permiso, ¿sabes? Es una cuestión bien fuerte. Y de momento estar viviendo todo esto, pues usted debe ser más cabrón que cualquier otra persona.
Sí, no, es difícil. Nosotros, no, como tú dices, nacimos y nos criamos en Cuba. Y nada, nunca, en Cuba no te permite soñar mucho, en Cuba, ¿sabes? No, nunca imaginarnos de que pudiéramos salir, de que pudiéramos ser nuestros propios jefes, de hacer nuestros propios negocios, dedicarnos a esto que amábamos. Y nada, de pronto salimos de Cuba, empezamos a soñar y nada, lo pudimos lograr en Estados Unidos.
La historia tuya está bien buena en la cuestión de cómo tú llegas a Estados Unidos. Es cierto que tú trataste 8 veces de montarte en una balsa.
Ocho, bueno, te no, montaste. Me monté 8 veces cuando yo tenía, me empecé.
¿Cuál fue la primera vez?
17 años tenía yo. Y ya estaba desesperado. Imagina la desesperación que tienes que tener con 16, 17 años para estar pensando en vez de estar con una jevita o las cosas que piensas, en irte de tu país. Empezamos a tirarnos en balsa, hacíamos un grupo y nos tirábamos en balsa. Y siempre nos agarraban, porque no teníamos obviamente las condiciones, eran balsas. Y nos agarraban y nos giraban para Cuba otra vez. Así fueron 8 intentos.
Cuando yo he escuchado esas historias tuyas, yo siempre me pregunto lo siguiente, ok. Tú cuentas las 8 veces que te tiraste en la
balsa. No se estaba tirando en un lago. Uno también se pregunta eso, ¿no? Sí. ¿Te estás tirando en un lago? Y eran 8 veces y ya vas del mismo lado ahí, ping pong.
Pero cuando regresas, ¿qué sucede con ustedes? ¿Sabes? ¿Los meten presos?
No, supuestamente por los acuerdos migratorios. Antes, cuando los americanos te agarraban cerca de las costas de Estados Unidos, te llevaban para los Estados Unidos. Después del año 94 hicieron unos acuerdos migratorios que Cuba exigió que le devolvieran a esas personas, pero los americanos le hicieron firmar un acuerdo de que no podían tomar represalia contra ellos.
Ok. Entonces,
supuestamente nos tenían detenidos una semana, un par de semanas, y después nos soltaban supuestamente sin represalia, pero ya estabas marcado.
Okay.
Una vez me pasó que estaba con una novia en la playa por la noche,
haciendo
cosas de novio, y llega un policía, nos pide la identificación, y cuando me tira por la planta, salía que me había tirado varias veces, y me detiene.
O sea, automáticamente.
Me paso la noche en la ESO y después por la mañana.
O sea, que estaba,
ya son una represalia.
Ya estaba fichado.
No podía bañarse en ninguna piscina.
Aquí no, en Puerto me veían en agua seca y decía, este se va, dale.
Si llovía un poco, había un charco grande y pisaba el charco,
ya, dale. Pero por eso,
llévatelo.
Sí, o sea, aquí ese tipo de personas dice que los tienen en carpeta, o sea, los tienen carpeteados.
Estaba carpeteado.
O sea, de carpeta.
La carpeta.
Él era una carpeta sola.
Yo tenía varias carpetas para mi nombre.
O sea, que cuando ustedes pegaron y los cubanos lo vieron, te lo dije, yo sabía que
fue.
Él iba a pasar.
Al final se fue.
Y el cabrón fue para allá joderlo.
Bueno, de hecho, nosotros no nos dejan entrar en Cuba.
Sí.
A nosotros no podemos entrar en nuestro país. La dictadura no nos permite porque, obviamente, todas las
cosas. Vamos parodias... a ver si la película ahora, los americanos entran.
Sí,
se nos ponen un blur. En las escenas de nosotros nos ponen un blur y nos cambian la voz. Nos hacen un doblaje.
Así es como único entramos, pero es lamentable, no podemos entrar a nuestro país producto a toda la sátira política que hemos hecho en contra de la dictadura.
Tú, en tu caso, a ti te pide tu familia.
Yo vine en avión, Chile. O sea, me acuerdo un spray. yo la pasé espectacular, ¿viste? Yo me monté en el avión, tú ibas, y me abrazaron, me dieron mi visa, todo chévere, dale.
Todo el mundo lloró y para carajo.
Y a triunfar.
Vamos para Disney.
Sí, vamos para Disney. Yo llegué para Disney. Yo llegué el martes.
Me en el avión en aire acondicionado y yo remando abajo y me decía, dale, primo, nos vemos allá.
Yo te espero hablando, primo.
Rema duro, cabrón. Que por atrás viene la vuelta a costa, que lo veo aquí arriba.
Y la historia de la araña. ¿Es cierto, es, coño? No, ¿te la inventaste
no,
para el carajo?
No, no, esa historia es real. Nosotros estábamos escondidos, venimos en unos carros, estábamos llegando donde está la balsa y alguien le avisa a la policía. Entonces llega la policía y entonces nosotros nos escondemos en una cuneta. Y cuando estamos en una cuneta, nosotros andamos con una jeva que estaba bien buena. Esa jevita estaba bien buena. Entonces yo me tiro en la cuneta y siento que me están pasando la mano por aquí. Y yo era la jevita que la tengo loca.
Sí, fíjate, y que cuando, la llevé.
Y cuando miro, había una araña peluda subiéndome por el brazo. Y hago así y muevo la mano rápido y siento, ¿se puede decir aquí?
Sí, claro. Entonces, hace rato yo estoy hablando malo.
¡De cojones! Y cuando miro, un gordo que le había caído la araña arriba, la araña que me había tirado uno de los que estaba escondido también. Y en ese momento nos alumbraron todos y nos cogieron la policía así. Y entonces ¿qué pasó? El gordo decía, no, nos detuvieron. Okay. Nos detuvieron ahí. Entonces el gordo decía, ¿quién fue el hijo puta que tiró la araña? Yo quisiera saber. Y yo le decía, fue aquel que para mí que es chivato.
¿Tú sabes que ahora que tú estás haciendo este cuento, estoy pensando que ese gordo ya había visto alguna vez el cuento.
Coño, en la entrevista. Sí. Lo que en esa vez no llegamos, espero que ese gordo siga en Cuba. Espero que no haya corrido mi suerte y que brincó el charco.
Lo que tú te estás diciendo, tú sabes que la única vez que casi yo me voy, me caí una araña de peluca arriba, compadre. Y por eso no pude para los Estados Unidos. Mira.
Y siempre que hago ese cuento, sí, pienso, coño, tal vez el gordo me está viendo. Si me está viendo gordo, ya tú sabes. Pero inconscientemente.
Cada vez que veo un video de YouTube, dice, se cabrón.
Se cabrón, fue el de la araña, hijo de puta.
Está cabrón, de verdad que la historia de... Pero, ok, ¿te devolvieron esa vez?
Sí, claro. No, es que esa vez nos agarraron, no pudimos...
A mí me viraron la soda que el avión. Si queremos... Sí, para yo participar, ¿entiendes? Una señora pasando...
¿Para sentirte muy en el grupo?
No, pero fue una botica nada más que me cayó la ropa y rápido me la limpió con una servilleta. Ok, continúe.
No, él tuvo también un problema para llegar. El avión tuvo una turbulencia como de medio minuto.
Fue
una cosa que pasa.
No, y nos hicieron esperar en la pista cuando regresamos. Te digo una historia triste, mi idea de Estados Unidos la pasé.
¿Esa fue la última?
No, esa fue de las primeras.
Ah, ¿de verdad?
Sí, de las primeras.
Ah, yo pensé que esa ya era la ganadora, después la araña ya había llegado.
Y tiene otra historia más dark, más oscura también.
Fueron
historias
heavy. Lo decimos vacilón.
Sí, lo decimos vacilón porque nada, tú sabes, gracias a Dios, pero sí, fueron cosas, estar en esa situación, ves muchas cosas dramáticas.
Vamos a hablar mierda, como ustedes dicen cuando ustedes van a hacer este video. He escuchado que esa es la palabra con la que se sientan a empezar a cranear. Es bien fácil ahora hablar de los Peachy Boys, porque todo el mundo los conoce. O sea, todo el mundo sabe quiénes son, hablan de los videos y la gente habla del video favorito. Pero luego de haber hecho ese boom que se fue trending con los doblajes, ¿cuándo viene el momento en que ustedes dicen, no, ahora le vamos a meter de verdad? Porque yo sé que una de las cosas por las cuales ustedes le metieron es porque, primero, que el doblaje pues tiene derechos de autor, las películas, ustedes no se veían. Pero cuando ustedes deciden, dicen, ok, ahora vamos a meterle. ¿Y cuál es ese primer video que ustedes hacen que se va a viral con las caras de ustedes?
El video que hicimos es una parodia de Padre Alberto. El Padre Alberto era un
sacerdote. El cura bellaco.
Si lo ponen en esa parte. Él salía en el show de Cristina
Zaralegui. Pero todo el mundo lo entendió ya.
Y entonces agarramos una parodia del Padre Alberto que se salió con una novia que tenía en la playa y era un gran escándalo.
Oye, la jeva estaba buena.
Su esposa ahora.
Sí, definitivamente. Yo lo hubiera pensado también.
Y entonces el hombre dijo, bueno, pues ya, para carajo la iglesia y tú sabes. Y entonces hicimos una canción, pero apoyándolo, no tirándole. Porque todo el mundo le estaba tirando. De que si el celibato, de que si una falta de respeto, de que qué va a pensar Dios, qué va a pensar el Papa. Y nosotros, no, el Papa lo llamó para preguntarle si tiene una jeva para él también.
Bueno, apoyándolo
a su estilo.
Entonces, fue el primer video que en verdad hicimos que se nos vio las caras, que aparecimos Alex y Marquito como los Peachy Boys. Y de ahí para allá, bueno, empezamos a seguir haciendo más cosas.
¿Y ya después de eso ya empezó el boom o fue como que...? Porque a veces uno hace estos cuentos y la gente piensa que hoy hicieron el video, mañana hicieron otro y ya tenían 300,000 personas detrás de ustedes.
Fue un proceso. Después de ahí empezamos a trabajar en la televisión. Estuvimos varios años trabajando
en América TV, ¿verdad?
En América TV. y fue un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento. O sea, esto estamos hablando que nosotros empezamos año 2006, 2007, hace 12 años atrás. So, para estar donde estamos ahora, hemos tenido que caminar mucho y mucho. Porque es lo que tú dices, la gente ve ahora y dice, los Pitchy Boys están, ya está. Lo conocen dos o tres gente, pero, ¿sabes? Hay un trabajo de más de 10 años.
No seas tan dos o tres gente. Es que la humildad. Se conoce un montón de gente.
Dos o tres millones.
cuando ustedes estaban haciendo televisión, siempre cuando le dicen, estamos en los medios tradicionales, ¿no? Que es la televisión, la radio. Mm. ¿Sentían como esta cuestión de que, mira, estos chamaquitos jugando a la televisión, ahora vienen acá a jugar con nosotros, creen que estamos de en el mismo nivel?
Así mismo nos decían muchas personas cuando nosotros en esos tiempos salíamos del internet. Hace más de 10 años atrás no estaba como es ahora, que ahora no, influencer, esto, lo otro, tiene un nombre, ya las marcas patrocinan, dan billetes para eso. En esos tiempos no pasaba. Entonces, cuando entramos a la televisión, era ese mismo comentario de toda la gente que estudió esto. Dicen, pero han traído estos muchachos aquí a jugar en la televisión, que están jugando con una computadorita y se creen ya que son profesionales. Y vivimos mucho eso, nos tocó mucho eso, pero nada, trabajar muy duro, aprender y nada, y callar bocas.
Algo que yo no he escuchado en ninguna entrevista, en ningún lado que ustedes... ¿Qué equipo fue con el que empezaron a grabarse? Dime el equipo del principio y dime dónde están ahora.
Sony Handycam, fue con la que empezamos, que la compramos en una tienda de electrónico. Uh-huh. Sony Handycam. Y ahora, hoy por hoy, grabamos el día a día, la grabamos con una Canon 5D. Pero hemos hecho trabajos en Red, en, tú sabes, en
cámara. Sí, dependiendo buena. También, me o sea, imagino que...
Y el presupuesto.
El presupuesto.
Que tiene el cliente, pero día a día logramos todo con Canon 5D.
¿Quién graba y quién edita?
Antes lo hacíamos nosotros dos. Okay. Ahora estamos trabajando, como estamos en la radio también en las mañanas en Miami, uh-huh. No tenemos tiempo de hacer ambas cosas, como antes, ¿no? De grabar y editar. Entonces ahora tenemos un muchacho, que es Gustavo, muy bueno. Que es un pana nuestro de los años, lo conocemos hace más de 10 años, y es el que nos graba y nos edita.
Y es un gran realizador.
Y es un muy buen realizador.
O sea, que entonces ahora ustedes pues graban, entonces él se dedica
a eso. Sí, Gusta es el que se encarga de todo. Gusta es el director creativo de realización.
Luego de Movie Maker, ¿dónde empezaste?
Premiere. Y nos quedamos en Premiere.
Me imagino que solo usaba el canal.
El canal usaba Premiere.
Sí, porque es que uno...
Aprendimos, como aprendimos, nosotros íbamos al canal y teníamos que entregar un material y teníamos que hacer sketches y eso en el show y nos quedamos con los editores para aprender a editar. O sea, íbamos a los cuartos de edición y nos sentamos con los editores y así aprendimos a editar. Entonces, lo que usaban ahí era Premiere, eso aprendimos con eso y con eso nos quedamos.
Yo creo que una de las cosas que le duele muchas veces a los medios tradicionales, ¿no? A lo que es la televisión... que es lo más que ustedes pueden afectar, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Es que la gente que le mete al internet, que le mete a videos a YouTube, prácticamente son autodidactas la gran mayoría. Claro. O sea, es bien poca la gente uh-huh. que viene del medio. Bueno, ahora
todo el mundo brincando.
Ahora todo el mundo está brincando, sí. ¿Sabes? Antes era como que no, porque salgas en televisión y te veas. Yo puedo estar la vida haciendo miles de dólares y no tengo que pisar la televisión.
Ni la
o sea, eso está bien cabrón.
Sí, está cabrón.
Cuando tú lo analizas, tú dices, wow, la gente le está trató de minimizar lo que era el internet. Y hoy en día es un monstruo increíble.
Y te da una tranquilidad. Mira, nosotros hoy en día trabajamos en un medio tradicional. Tenemos un show de Radio Miami. Lo disfrutamos, espectacular, la gozadera. Pero te da la tranquilidad también de que no es imprescindible. Si el día de mañana el show de radio no está, igual yo voy a seguir viviendo mi misma vida, voy a seguir relevante, voy a seguir pegado con mi fanaticada, con mi...
Inclusive, eso ya les pasó, ¿sabes? Sí, claro. Ya ustedes estuvieron en radio.
Ajá, nos fuimos,
y terminaron.
Y fuimos a hacer televisión, después nos fuimos a la televisión y nos quedamos como 3 años haciendo solamente redes sociales. Ahora regresamos a hacer la radio nueva porque era un experimento que estábamos, ¿sabes? Para tener algo más, porque al final del día estamos aprendiendo todos los días. Nosotros no estudiamos arte, no estudiamos... filmación, no estudiamos cine, no estudiamos nada.
¿Y se han dado cuenta que en cada medio tienen públicos diferentes?
Sí, claro.
Lo han notado, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Sabe? El público de radio es este público, el público de YouTube es otro público, uh-huh. Y el correcto. Público de un podcast es totalmente otro público.
Es correcto. Este público, por ejemplo, del podcast me fascina. Nosotros escuchamos varios podcasts, casi todos españoles. Uh-huh. Y me fascina porque es on demand. Es una cosa que tú, por ejemplo, tú haces un appointment para... Aunque el show tuyo tú sabes que tú lo subes todos los viernes a las 12 de la noche, pero yo lo escucho el domingo a las 3 de la tarde, porque es el día que me siento para escucharlo.
A mí me pasa que a veces me escriben y...
Cuando el show que hiciste hace rato.
Diablo, sí, es como el uh-huh. número 60. Y yo, diablo, ahora claro. fue que lo están... Y es una cosa bien loca. O sea, uh-huh. yo, por ejemplo, en mi caso, A mí, yo estuve 4 meses que Francia era el mes que el lugar donde más me escuchaban. Claro. Entonces tú haces esas métricas, te dices, ¿cómo cambia esta jodienda? Tú sabes, porque hoy tú estás, era Francia, mañana es México.
Exacto.
Entonces tú, bueno, me imagino que ya ustedes deben tener esto talado de la cuestión de cómo... ¿Cómo chequean esas métricas y dicen, okay, esta es la dirección que, que está tomando esto ahora? Porque esto cambia, todos los meses cambia.
A nosotros, el otro día estamos haciendo un Instagram Live, como el que estamos haciendo ahora acá, y estamos en el show de radio nuestro. Y se conecta una señora de Angola, una cubana que estaba en Angola. Y entonces vamos en vivo con ella, la mujer ahí enseñando a Angola. Bueno, aquí estamos en Angola, tú sabes, con los pichiboy. Entonces tenemos un alcance global con esto de los podcasts, las redes sociales, y es espectacular.
¿Nunca han pensado qué va a pasar cuando este círculo llegue a su fin?
Por eso hay que seguir pintando otro círculo. Es decir, no puedes dejar que te coge el fin de círculo. Todo tipo de artistas, gente que trabaja en los medios, tiene que reinventarse constantemente.
Claro.
Por eso hacemos radio, por eso hacemos videos en YouTube, por eso se nos da esta oportunidad de hacer cine ahora. Empezamos a hacer cine y queremos hacer más cine. Eso no te puedes quedar trancado. Exacto. En tu círculo. Si te quedas trancado en tu... Es decir, si tú mismo te quedas en tu círculo girando tú solito, llega un punto que ese círculo se te va a cerrar, y te comió.
Siempre ustedes entienden que el goal es que el Pitchy Film sea el que se quede dando vueltas, porque saben que los Pitchy Boys en algún momento no van a poder seguir haciendo lo
que estamos desarrollando haciendo. Influencer. Exacto. Ahora.
Estamos desarrollando muchos influencers y es parte de nuestro sueño. Nuestro sueño es que Pitchy Film siga creciendo y que llegue un momento ya que hayan... otros Pitchy Boys debajo de Pitchy Fins, ser nosotros los dos.
Yo creo que eso es lo más inteligente. Claro, o sea, claro. Yo creo que lo más inteligente es el quitarse un poco el yoísmo.
Claro.
Y decir, todo esto lo...
La estrella soy yo igual. O sea, siempre, sí. Y eso es un error, Al final del día esto es un negocio. Y tú tienes que saber cómo vas a mantenerlo y cómo vas a irlo evolucionando.
¿Sabes? Si Cantinflas y Champlin se tuvieron que quitar en algún momento, es porque llega un momento en que ya tú no puedes bregar más.
Como a los 70 años se quitaron, ¿no? Yo tengo 32. Todavía me quedo un poco, Quedan 30 años todavía de yoísmo, todavía me quedan 30 años.
Y esas jevas siguen apareciendo, así que
olvídate. No, es mejor, mientras más viejas son mejor.
Sí, seguro que sí, porque se ponen como el porcel y eso, no sabes quién es.
Mira, es decir, esas mujeres añejan como el vino, ¿entiendes? Nosotros como un galón de leche. Así es. ¿Entiendes? Añejamos como la leche, cada día nos ponemos peor. Pero ahí vamos.
Ok, está curioso que ustedes, los acercamientos, me corrías si me equivoco, hacia el cine han venido de Puerto Rico.
Sí.
A ustedes en un momento dado, Benji los llamó y le dijo, yo quiero hacer una película con ustedes.
Benji López.
Que
Benji
es aquí López. Puertorriqueño.
Sí, muy bueno.
Ahora Transform los trae a ustedes para hacer Dominriqueños 2. Dominriqueños 2, la importancia que tiene esa película es que Dominriqueños 1 rompió un mito que había con las películas puertorriqueñas. Es la película más taquillera de nuestro país. Y viene la segunda parte. O sea, que ya tenemos franquicia, ¿no?
Sí.
¿Qué es para ustedes estar en esta película?
No, es una cosa espectacular. Cuando nosotros nos llamaron, a nosotros nos encantó la idea porque todos estos monstruos que nosotros admiramos, toda esta gente que respetamos mucho, que nos llamen para hacer una película con ellos, una película tan importante como esta, porque sabemos la importancia que tuvo la primera parte. Entonces de pronto pensaron y dijeron, bueno, ¿por qué no traemos un personaje cubano para que le dé también un toque y estén los dominicanos, los boricuas y los cubanos?
Que yo creo que era lo que le faltaba.
Sí, sí. Y entonces que nos hayan pensado en nosotros, que nos llamaron gente de otro país. Que, ¿sabes? Para nosotros esto es una bendición y una gran oportunidad. De hecho, cuando yo veo la primera parte de la película, hace muchos años cuando salió, dije, qué bueno, encajaría ahí un personaje cubano. Porque vi que tenía a los dominicanos, tenía a los boricuas y dije, coño, falta un personaje cubano ahí para que le dé un toque.
Ahí está el momento este que dicen que 10 personas piensan lo mismo y uno se tira. Exacto. Pues tú lo pensaste, lo más seguro, cuando Transform dijo, coño, esta segunda parte yo tengo que meter un culo cubano aquí.
Y de pronto nos llaman y nos dan esa oportunidad de representar nosotros la parte cubana, para nosotros es un orgullo. Es un orgullo como cubano, dar ese toque de cubanía a la película que ya tiene lo mejor de Puerto Rico, de los mejores de Puerto Rico, de los mejores de la República Dominicana.
Son caballotes en la comedia, gente que han probado.
Que han tenido una pila de películas que todas son éxitos.
Que prácticamente también tienen la esencia de ustedes de empezar underground y empezar a subir.
Y algo bien bueno, porque recuerdo que muchas veces muchas personas te decían, no, tienes que ser, no puedes ser tan cubano, tienes que ser un poco más neutro, tienes que ser un poco más...
Ay, a mí lo neutro me lo pega.
Sí, eso me... Sí, pero bueno. Entonces, está bueno que la primera oportunidad en cine que tenemos es siendo cubano. Incluso cuando llegamos, que Transform no estamos estudiando las escenas que íbamos a hacer, Transfo nos dice, le preguntamos, mire, Transfo, ¿cómo es el delivery? ¿Cómo quiere que hagamos el delivery de los personajes? Dice, papi, lo más cubano que ustedes puedan. Ah, pues, métanle más. Es decir, tuvimos que ser más cubanos en la película que lo que somos a veces en la radio en Miami para poder llegarle a todo el mundo. A veces tenemos que, tú sabes, bajarle dos rayitas al cubaneo. Pues no, Transfo nos dijo, súbanle 20.
Y eso fue algo simpático porque nosotros estamos.
¿Es la primera que les pasa?
Sí, no,
sí, está. Actuando, sí, sí, trabajando, sí, obviamente.
Es que estábamos ensayando y nosotros decíamos, bueno, sí, vamos a cambiar. Y Transfo nos ve en la reunión que tuvimos antes, ajá, de empezar a firmar y nos dijo, quiero que sean cubanos, bien cubanos. De hecho, todas esas palabras, si las pueden cambiar por palabras bien cubanas, cámbienlas.
Ah, pues ustedes fueron como dijimos, que...
No, espérate, que esto es Disney World.
Entonces... Así que si usted ve la película, que tiene subtítulos, las partes nuestras...
En la culpa del director.
La culpa del director, que fue el que nos mandó.
Pero está bien chévere que Transfor haya cogido esa, sí, esa dirección, porque nos llevan muchos años diciéndonos que tenemos que trabajar neutro. Uh-huh. Y nada, neutro hoy en día es hablar mexicano.
O tal vez neutro sea hablar cubano y ustedes no sabían.
Pues claro,
exacto. O boricua, dominicano.
Porque la cuestión del neutro es porque es el doblaje que, claro, la gente tiene, está acostumbrado. Y pues obviamente los mexicanos se quedaron con ese guiso, uh-huh, porque aquí los boricuas lo dejaron caer hace 1000 años. Uh-huh. Pero es curioso que entonces ahora, con esta cuestión del internet, que yo siempre decía, si yo llevo la vida viendo El Chavo, que dice 20 palabras que son mexicanas.
Y las entendiste.
Y las entendía. Idea. ¿Por qué tú no puedes ver comedia de otro lado que hablen
pero,
como es?
Pero es que yo creo que esto es lo bonito que tiene esta película, que todo el mundo habla en con su argor y eso, uh-huh, es lo que la hace rica. Es una película lo que la hace auténtica. Por ejemplo, Sankey Panky, que es bien dominicano, aquí pegó, en Miami pegó, en Cuba pegó.
En Cuba pegó.
¿Entiendes? Uh-huh. Y es bien dominicana, pero cuando es genuino, cuando es auténtico, no importa, porque la gente se lo disfruta porque es más orgánico. Es lo mismo que los dominiqueños lo vi, me gustó y me encantó y hablan bien boricua y bien dominicano, pero es auténtico y lo auténtico tiene ese sabor que lo mata a veces cuando te dicen no, soy más neutro, soy más eso, que mata la,
yo pienso que lo mata, yo pienso que mata lo orgánico, uh-huh, y vamos, tal vez te perdiste la palabra, pero tal vez te invita a buscar qué significa esa,
exacto,
palabra,
exacto,
uh-huh, o sea, para entender más la cultura de uh-huh, cubana con la dominicana y decir, contra, cuál es esa palabra que yo nunca había escuchado, porque por lo regular si son malas palabras todos sabemos cuáles son,
sí. Sí.
Pero estas palabritas que cambian, uh-huh, sanganace. Uh-huh. Y yo creo que es bien importante. Yo creo que es bien importante que hoy en día dejemos esa pendejada de que no, el no, neutro, que todo el mundo nos entienda. Mierda, nos, claro, estamos entendiendo, ¿sabes? Claro,
sí.
A la vista está, ustedes son prueba de eso. Uh-huh. O sea, ustedes están haciendo videos con acento cubano, con palabras cubanas, y lo siguen 200,000 personas.
Y en Cuba
de millones, de millones de personas.
Y en Cuba de internet. Es decir,
eso haciendo, es algo que siempre a mí me ha tripeado con ustedes.
Estás haciendo contenido supuestamente muy cubano, contenido cubano. Tienes un, no sé, la última vez que jalé los números en Facebook eran más de 400 millones de vistas en Facebook. Wow. De que tenían las cosas que estábamos haciendo. En Cuba no hay internet. Son 12 millones de gente que están desconectados y es el público supuestamente para el que nosotros hacemos videos. Te dice que hay una globalización y que todo el mundo mira los videos y los entiende y le gustan.
Hablando de eso ahora que mencionas que los cubanos de Cuba, no, mm, escuchan, no, bueno, tienen la facilidad de verlos ustedes. Ustedes tienen que a veces trabajar con los diferentes cubanos, me explico. Mm-hmm. Porque está el cubano que viva Fidel, viva y vive en Miami.
Ajá.
Y está el que dice, no, para el carajo, ojalá que bueno, esto se acabe.
El que dice viva Fidel no nos interesa para nada. No,
eso es lo que iba a preguntar. O sea, ustedes trabajan para el que quiere
liberar. Es más, trabajamos para la libertad de Cuba. Es decir, en contra de todo lo que tenga que ver con comunismo, no tenemos el doble moral en ese aspecto. Es decir, no te puedo dar un discurso políticamente correcto. Sí. Para que quedarle bien a una persona que tenga una ideología comunista o una ideología socialista en contra del pueblo de Cuba.
¿Entiendes? Siempre se han sentido con una responsabilidad, sí, social.
Claro, 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 porque somos influencers y somos gente que tenemos la posibilidad de que las juguerías que hacemos, las cosas que trabajamos, lean a millones. Entonces, si ellos tienen una herramienta, los comunistas, de transmitir las mentiras que hacen en Cuba, las mentiras, uh-huh, que hacen con el pueblo de Cuba, pues nosotros tratamos de quitarles un poco la careta y dejarles saber al mundo que en mi país no hay elecciones libres, que en mi país hay presos políticos, que en mi país no se respetan los derechos humanos. Y tratamos de siempre, donde quiera que nos paramos, porque mucha gente nos dice, oh, ustedes son humoristas, los humoristas no deben hablar de política. Tú no hablas de política en un país bipartidista, donde, por ejemplo, uh-huh, tienes 20 partidos, todo el mundo vota, todo el mundo, hay una democracia, todo el mundo elige a quien le dé la gana. Bueno, sino que ahí puede ser que te busques un problema porque puedes ir con uno o con otro.
Claro.
Pero cuando estás en una dictadura totalitaria, donde solamente hay un partido único, donde solamente cierta cantidad de personas tienen los derechos y se los quitan a los demás, pues tú tienes que alzar la voz y tienes que hablarlo.
Exacto.
Es tu deber. Y pienso que es un deber de todos los artistas cubanos, que lo he dicho 1000 veces en todas las plataformas que nos paramos. Todos los artistas cubanos deberían hablar por la libertad de Cuba y por la y que se respeten los derechos de todos los cubanos.
Pero dicho eso que acabas de decir, entonces cuando viene el tocar el punto político de un país que no es tuyo, como ustedes hacen a veces con Venezuela.
Bueno, pero Venezuela es obvio por lo que está pasando. Venezuela claro, es una dictadura exactamente igual que la cubana. Pero
un presidente ilegítimo.
Un presidente uh-huh. ilegítimo. De hecho, Venezuela casi que lo rigen los Castro. Uh-huh. Venezuela casi lo gobiernan los Castro. Entonces es una dictadura hija de la dictadura
claro.
que tocó a nosotros. Uh-huh. Y obviamente nosotros estamos con el dolor de los hermanos venezolanos porque es nuestro mismo dolor. Y los conocemos, los hemos hablado con ellos en Miami, entendemos su dolor, vemos las noticias y por supuesto que vamos a condenar siempre un régimen como el de Maduro, que es un régimen totalitario, un régimen asesino.
¿Y el venezolano los apoya con
sí. ustedes? Nos tienen cariño. Porque saben que es genuino, saben que lo que estamos hablando no es por rating, no estamos defendiéndolo a ellos porque es lo que está trending ahora, vamos a hablar de Venezuela porque está trending. No, porque es lo que dice Michael, es la misma lucha del pueblo cubano, es la misma lucha de nosotros de liberarnos desde la dictadura. Esa gente, los pobres, fíjate lo malo que está Venezuela, que Cuba está mejor que Venezuela. Fíjate lo malo que está Venezuela. Yo hablé a Cuba hace poco con mis amigos del barrio y me dicen, no, para tu casa donde tú vivías, se mudaron unos venezolanos. Es decir, donde yo vivía que era muy malo, hay venezolanos viviendo ahí. Están inmigrando a Venezuela para vivir ahí. Fíjate sí. lo malo que está Venezuela.
No, es triste y es lamentable cuando ves todas las imágenes, todo lo que está pasando en Venezuela, cómo están matando a la gente, cómo están matando a los jóvenes. De verdad que es triste y ser una figura pública y tener, de cierta manera, una plataforma de llegar a millones de personas y quedarse callado con esto, porque si, bueno, no vamos a meternos en política, para mí es un poco falso. Uh-huh. Después de todo lo que hemos vivido nosotros los cubanos, después de lo que me ha tocado vivir a mí de tirarme 8 veces en balsa, nadie me va a decir a mí, ay no, ¿por qué no te metas en política? Sí me meto porque me ha tocado desde niño y sigue mi país con una dictadura sin elecciones por más de 60 años. De 60 años sin elegir un presidente, 60 años con un solo partido. Entonces, ¿cómo tú te callas eso? O sea, como figura, como gente que le puede dar las masas, ¿cómo tú te paras y tú dices, nada, esto no me voy a meter en política? Po. No, o sea, hay mucho dolor y mucha gente que ha perdido familiar.
Y ustedes sienten que obviamente
que es nuestro deber,
a ustedes, o sea, los van a escuchar, vamos a hablar
exactamente.
Vamos a esto. Yo creo que está totalmente aceptable y bien hecho por ustedes. O sea, uh-huh. ustedes no necesitan el like para hablar de eso.
Claro.
O sea, ya ustedes están en donde están y los van a seguir uh-huh. vacilando con dos jevas en bikini.
Sí, eso no va
o sea,
a
exacto. Ustedes no tienen que ponerse a meterse en esos paños tibios y o calientes.
No, incluso si no lo hiciéramos, si nosotros hubiésemos elegido optar, por ejemplo, de habernos mantenido al margen de todas estas cosas, hubiéramos podido entrar a nuestro país, estuviéramos en nuestro país.
Como hacen todos los artistas.
Como hacen todos los artistas, trabajando en nuestro país, haciendo dinero en nuestro país, ¿sabes? Sí, pero no. No, porque es muy fácil, como tú dices, es muy fácil quedarse callado. Quedarse callado es demasiado fácil.
Sí, yo creo
siempre
que...
Siempre ganas, si te quedas callado siempre
claro,
ganas.
Pero, claro, pero, totalmente.
Pero, o sea, hay que mojarse.
No nos toca quedarnos callados, no nos toca. Y gracias a eso no nos dejan entrar en nuestro país. O sea, y eso para nosotros es bien duro. Nosotros extrañamos mucho Cuba porque ahí crecimos, están nuestros amigos que quisiéramos ir, pero no nos dejan entrar. Y bueno, por eso, como nosotros miles de personas, médicos y muchos profesionales que se van de Cuba y los vetan y no nos dejan entrar, después se... personas que se han metido 20 años sin ver a su familia. Esas cosas hay que denunciarlas.
Ni regresar a enterrar a sus padres.
Exactamente.
Eso está cabrón.
Y ¿sabes? Y esas cosas hay que denunciarlas.
Pero les gusta cuando vienen para acá porque sienten ese feeling.
Oh, sí. Ayer estábamos caminando por la calle, creo que estamos en Condado donde andamos, ¿no?
Ajá.
Y entonces estábamos caminando por la calle y sentíamos, decíamos, rapa, somos aquí, ¿sabes? Esta es la tierra, ¿entiendes?
Sí, yo creo que ese caliente se siente diferente.
Cuando llegamos a Puerto Rico se parece tanto a Cuba en tantas cosas. Sí, o sea, son islas hermanas. Y uh-huh. cuando nosotros venimos aquí, nosotros decimos, es como que nos conectamos a nuestro wifi natural, ¿entiendes? Estamos en nuestra salsa. Nosotros sí. llegamos aquí a Puerto Rico y nos gusta caminar por la calle, andamos uh-huh. caminando.
Sí, me imagino que ir a San Juan es un banquete.
Y a veces nos da un poco de nostalgia porque llevamos ya como 7 años, 8 años que no entramos a Cuba.
Uh-huh.
Tú sabes, nos da esa nostalgia estando aquí en Puerto Rico. Decimos, es como vivir un pedacito de Cuba, ¿sabes? Y por eso le tenemos un cariño especial a esto.
Sí, porque por más que estén en Miami y tengan comunidad cubana, no, este país...
Sí, exacto.
Sientes otra cosa.
Lima, ¿sabes? Es otra cosa. Sí. Es como te digo, es el mismo wifi. Estamos aquí. En el
Miami, lo lindo que tiene que Miami, Miami no es el sur de la Florida, es el norte de Cuba. y es como te digo, es donde un lugar, espacio donde encontramos los cubanos uh-huh. para crear nuestra pequeña aldea. Es como una aldea de cubanos libres, ¿entiendes? Entonces es espectacular, Miami. Y tiene. Fíjate que nosotros salimos y. Vamos a donde quiera, viajamos y eso, pero es casa.
Sí, no,
se claro. ha convertido en claro, día claro. la casa, ¿entiendes?
Donde nacieron nuestros hijos ahí.
Sí,
eso,
sí, ya te
ya Miami termina siendo la casa, ¿entiendes? Sí. Es decir, las ganas de regresar a Cuba es para ver tus raíces, ¿entiendes?
Sí, este es cuando un artista se va a nivel mundial, hay 1,000 hoteles, pero hay un lugar donde llega y dice, ay, llegué a casa.
Aquí llegué a casa.
Aunque sea una cama que no toca hace 2 años.
Sí, pero es casa.
Vamos a hablar un poco de los videos de YouTube. Una cosa es cuando ustedes están comenzando, que están fresquecitos, están ahí, pero esas ideas, tienen 500,000 ideas y las quieren tirar todas y es como que no, pon en línea, vamos a ver cuál sacamos primero. Ok, a eso tú le sumas 10 o 12 años atrás. ¿Cómo está esa creatividad que a ustedes no le ha pasado un momento que dice, coño, esta idea, yo, coño, hicimos un video hace 3 años atrás que se parece a ese?
A veces lo repetimos, a veces tenemos ideas que se repiten y lo que hacemos son versiones de otros videos que hicimos antes porque a veces como es internet, acuérdate que el span de atención es muy corto. Las personas no te ven como en el televisor, que se sientan, se acomodan, cogen control remoto, comen algo y te miran. Tú tienes que sacarlo a ellos de Instagram, de Facebook, donde sea, y que te atiendan a ti. Estás compitiendo contra el medio más importante y más poderoso que hay en este momento, que es el internet. Entonces tienes que crear contenidos cortos y eficientes. Entonces hay muchos videos que hacíamos antes que eran muy buenos, pero eran demasiado largos, duraban 3-4 minutos. Entonces el span de atención es demasiado. Entonces esas mismas ideas a veces las picoteamos y las convertimos en 3 videos de 1 minuto. Y la gente lo recibe y le encanta. Oye, me encanta ese video, nunca lo había visto. Y es un video viejo que lo estamos reciclando nuevo y lo estamos relanzando.
Y probablemente vieron el video original. Sí, lo vieron. Pero la memoria te va borrando, te va sacando el disco duro.
Y hay veces que no, porque obviamente los followers que nosotros tenemos ahora no son los mismos. Y ni la mitad de lo que teníamos hace 10 años. Entonces hay veces que son ideas buenas porque tú dices, te sale una idea buena, 2, 3 videos, 1, 4 videos. Estar 12 años haciendo videos. Y no repetirte, y no a veces una idea que ya hiciste, es muy difícil. Porque nosotros tuvimos rachas que hacíamos 5 videos por semana durante años. 5 videos por semana. Es una locura. Entonces, ya nosotros estábamos tostados, ya. Nosotros veíamos, sacamos ideas donde quiera.
¿Tuvieron algún lapso en algún momento de que fue como que... ¿Qué hacemos? O sea, ¿tuvieron algún lapso?
Nos mantenemos ocupados, man. Sí. Fíjate que estamos aquí ahora en la película, pensando en la película, pero estamos pensando qué vamos a hacer cuando lleguemos a Miami y estamos pensando en otro proyecto que queremos hacer en un par de meses en Miami. So, estamos constantemente, como te dije, reinventándonos porque hay muchas personas que quieren estar cerca de donde tú estás. Entonces, es cuando dicen que, por ejemplo, la carrera de medicina. Oye, qué linda carrera de medicina. ¿Pero por qué le dices carrera si no estás compitiendo con nadie?
Correcto.
¿Entiendes? No es una carrera, no estás compitiendo con nadie. Ajá. En los medios sí. Esto acá sí es una carrera.
Sí, ¿entiendes? Totalmente.
Porque acá tienes que estar fajado. No puedes dormirte. Tú haces tus podcasts, son muy exitosos. Te dicen, vamos a meter 3 meses y no voy a hacer nada. Cuando regresan no es lo mismo.
Correcto.
Porque el público está evolucionando constantemente. El público constantemente le está nutriendo.
Le están dando cosas nuevas.
Es como los artistas. Fíjate que antes los artistas para sacar un disco se demoraban años. Ahora sacan un single toda la semana. ¿Por qué? Porque es demasiada información. Es demasiada información que está entrando.
Y me imagino que es más duro mientras más global te pone. Claro. Es más difícil porque entonces hay 1,000 personas que te están fijando en el éxito de ustedes y no saben el sacrificio que tuvo. ¿Sabes? Porque la gente piensa que ustedes nacieron ayer y ¡pum! Ya está. Ya tienen el YouTube, ya se pegaron. ¿Sabes? No saben lo que tuvieron que pasar, los momentos en que tuvieron que sentarse y los momentos que nos ha pasado a todos. Es decir, debemos seguir aquí, ¿sabes? Esto valdrá la pena, porque ahora no, ¿sabes? Ahora cuando llegan auspiciadores y ven que los ponen en la radio, los llaman para una película, es otra cosa. Pero hay unos momentos que son duros, que es de consistencia, de consistencia de creer en ustedes, porque no hay más nadie que está creyendo en ustedes.
Mira,
¿no?
En esos momentos duros es cuando más duro tienes que trabajar, cuando más fuerte tienes que trabajar. Porque es el momento donde todavía no te conoce nadie, donde estás en que despegas, no despegas, y como único das el levantón es trabajando duro. A nosotros muchos muchachos nos preguntan, oye, mira, nosotros queremos ser influencers, nosotros queremos ser esto, nosotros hacemos videos cómicos, no sé qué. ¿Qué consejos ustedes nos dan? Y nosotros le decimos, ¿cuántas horas tú trabajas en esto? No, yo subo un videito a la semana, a veces uno cada 2 semanas. Le digo, no, así nunca lo vas a hacer. El éxito para esto es trabajar y trabajar. Esto es un trabajo durísimo que la gente a veces no se imagina lo duro que se trabaja en esto. Porque tú sabes, tienes que mantenerte fresco, tienes que hacer contenido todos los días. Porque como dice Ale, la gente está todo el día viendo información de todos lados. O sea, y para que la gente te preste atención y entrarle a las personas y que te vean y que te dediquen 1 minuto y pico, 2 minutos, tienes que estarlos bombardeando todo el tiempo con contenido y con contenido.
Ustedes nunca, ahora que están en Dominriqueño y... ¿no quieren hacer su propia película?
Sí, claro. Ese es un sueño que tenemos, hacer nuestra propia película. Pero entendemos también de que Todo es un proceso. Todo es una evolución. Tú no llegas a ser presentador de tu propio show de radio, presentador de televisión, como tú dices, de la noche a la mañana, porque ahí fracasas. Necesitas una evolución. Mira, nosotros estamos en Dominriqueño, ya es nuestra primera película, ya empezamos a ver cómo es el cine, luego se nos invita a otra película, pues volvemos a hacerlo. Entonces ya también das un poco de... Empiezas a crear un crédito. Es como pedir un préstamo en el banco. Empiezas a crear un crédito donde llega un punto donde el director, el productor ejecutivo va a decir, coño, vamos a apostar a estos muchachos, porque hicieron esto, esto y esto. Y ahí es cuando viene tu película y estás bien preparado. Porque si la haces a lo loco y terminas escrachándote, ya la gente te va a medir por esa película.
Exactamente.
Va a decir, no son buenos para cine. No son muy buenos para cine. ¿Entiendes? Sí, entonces, hay que quemar las etapas. Las etapas hay que quemarlas y ir construyendo poco a poco la carrera.
Sí, porque a veces todo el mundo quiere llegar tan rápido.
Que no es llegar, es mantenerse. Llegar llega cualquiera. Cualquiera saca un video viral. Tú lo has visto. One Hit Wonder, le dicen. Uh-huh. Pegas un video, pegas una canción. Espectacular. Next.
Exacto.
Eres tan bueno como el último que hiciste.
Inclusive, pegas ese y no tienes ni idea de qué vas a hacer después.
No.
O sea, no y
mucha gente no hace más nada.
Mucha gente pega y no sabe ni por qué pegó.
No sabe ni por qué pegó.
Y no sabe ni siquiera cuál fue la fórmula de ese material, de ese video que lo hizo viral. Entonces empiezan a tirar balas locas y se pierde. Por eso lo difícil es mantenerse, lo difícil es saber de qué la gente se está riendo, qué es lo que le gusta a la gente. No hacer por hacer, decirle, bueno, yo sé que la gente se va a reír de esto, de lo otro.
Es conocer a tu audiencia.
Exacto.
Conociendo a tu audiencia, ustedes tienen audiencia que la conocen de toda la vida.
Tenemos gente que nos sigue de toda la vida.
De toda la vida.
Y, es más, nosotros tenemos un fan, se llama Julián. Uh-huh. Julián. Yo le digo Julián, se llama Félix, pero le digo Julián por el 299, que había un personaje que se llama Julián. Y yo digo que es el fan 00000001. Y tenemos incluso su número de teléfono y hablamos con él. Entonces ahora que estamos haciendo la remasterización de 299, uh-huh, lo invitamos a que haga una voz. A ese primer fan que nos dio like y le gustaba y seguía todos los posts, estaba detrás de todos los posts, que en aquel tiempo era un niño, estaba en la secundaria el muchacho. Bueno, ahora pues para la película que estamos haciendo, el remaster de 299, le escribimos una parte para que haga una voz en la película.
¿Qué cabrón se siente cuando uno está empezando en esto y empieza a sentir ese feedback, ¿no? Esa gente que dice, este tipo me ve, no importa lo que haga.
No importa lo que haga, me sigue.
¿Sabes? Y esa conexión, porque ahora es más duro, porque ahora le escriben y tener conexión con toda la gente.
Pero los leemos bastante. Nosotros leemos bastante comentarios y respondemos un montón de comentarios también. Y siempre respondemos los positivos. Nunca, y de esto puedes buscar archivos, nunca hemos respondido un comentario negativo. Porque tenemos una política entre nosotros.
¿Para qué darle foro?
No es eso. El día que nosotros logremos responder a todos los que comentan positivo, ese día le vamos a hacer caso a los negativos. ¿Por qué vas a premiar el odio? Es decir, todos los que nos comentan con amor, que son tantos y nosotros tratamos de responderle a todos, el día que se me quede, que yo termine con el último, ajá, bueno, te voy a hacer caso ahora, cabrón. ¿Qué me querías decir?
Coño, qué lindo te quedó esa pendeja.
Porque tienes que ser...
¿En serio? Qué lindo te quedó por una tichel, porque estás
viendo con todo. Porque tienes que responderle primero a los que te quieren, men. Es verdad.
No, es que
la gente se enfoca en lo negativo.
Totalmente.
Tú haces un video. Te quedó cabrón, qué cómico son, la. Ustedes son unos como mierda. Y tú ves que viene el influencer, más como mierda eres tú, hijo puta. No.
Coño, contéstale primero a todos los que te están...
Correcto, a los que te están alabando, premia, diciendo que estás cabrón.
Premia positivismo. No,
totalmente.
El ser humano es un poco cabrón. Porque a ti tú sales por la mañana y todo el mundo te dice, oye, qué bien te ves, gracias. Esa hora es una mierda.
Sí,
no, pero si te han dicho un montón de complementos.
Y que es duro, pega el negativo. Pero, ¿sabes? Sí, es una cuestión que tú haces, coño, pero ¿por qué?
Un negativo es el equivalente a 100 positivos. O sea, te dicen 100 veces lo bien que lo hiciste.
No debería ser
una
así.
Vez te dicen que está mal, entonces te quedas con el que está mal. ¿Por qué si te dijeron 100 que está bien?
Claro, no debería ser así.
¿Por qué vas a hacer caso a este?
Sí, entonces viene este tipo a hablarte mierda del video y tú miras así y dice 100,000 views. 100,000
likes.
Y tú me vas a comparar contra toda esta gente que está diciendo que esto está cabrón.
Claro.
¿Sabes? Por eso que una de las cosas que pasan en las películas, que vienen estos críticos, eso es toda una mierda, qué sé yo. Entonces a nivel mundial venden 3 billones de dólares.
Ajá.
Y tú dices, pero ¿cómo carajo? Entonces todo el planeta está equivocado.
Todo el planeta
está
equivocado. Todo el planeta piensa que es una mierda la película.
Exacto.
No jodas. ¿Entiendes? Le vas a hacer caso a un crítico.
Es correcto.
Crítico. Se separa el cabrón por la mañana, se faja con la mujer, o se enteró que la mujer le está pegando los tarros, se sienta a ver la película encojonado y dice, tú una mierda de película.
Y que en su puta vida ha hecho una película.
Exactamente.
Porque si hay algo que a mí me jode a los críticos es eso. Que por lo menos hayan hecho una.
¿Sabes quién yo escucho? A los talentos como nosotros, las personas que... Mira, cuando hicimos los dominriqueños, a los dominicanos, a Carlos Vega, a Molusco, al otro, los escuchábamos. dime qué, esto qué. Oh, mira, papi, hazlo un poco más así, pues hazlo, hacemos más así. Porque son personas que saben que están fajados ahí adentro. Pero luego que saca la película, viene alguien y te dice, coño, no me gustó tu personaje, ¿por qué esto? Le da las gracias, pero no puedes dejar, no puedes dejar que eso te afecte. Totalmente. Porque si tú no se te infló la cabeza, todos los que te dijeron que eres el mejor, que eres el más chistoso, el más cómico, ¿cómo tú vas a dejar que se te desinfle el alma por uno que te dijo que eres un mierda actuando? No puedes.
Y eso es como la gente que te critica. Te critican y dice, okay, y tú dices por dentro, ¿y qué has hecho tú?
Exacto.
¿Qué has hecho tú para criticarme? O sea, ¿tú has hecho videos mejor que yo? ¿Tú has hecho una película mejor? Si tú no has hecho nada. O sea, que me critique uno que ha hecho igual o más que yo. Y ese yo lo voy a escuchar.
Hace poco J Balvin escribió un tweet, no sabes si lo saben, de alguien que le criticó, mira, por eso estamos como estamos, con esa mierda de música, ¿sí esto? Y él dice, en el tiempo que tú pierdes criticando, yo lo paso trabajando.
Claro.
Y es así.
Pero igual está mal por Balvin. Balvin tiene que responderle a los que le dicen, te amo, Balvin, eres totalmente el mejor, Balvin, te quiero, Balvin. Es que si tú haces eso, los cyberbullies se van.
Claro,
es así. Se van. Yo he cantado a veces, cuando estoy pasando, veo la misma carita en Instagram que pone un comentario negativo. Lo dejo ahí. Voy a otro post, el mismo tipo otro día, otro comentario negativo. Al tercer día lo bloqueo para el carajo. Y ya, acabaste con el bullying. Se jodió el bullying. No te hace más bullying ya.
Exacto.
Es decir, yo no entiendo el cyberbullying. No están haciendo cyberbullying. Bloquea a todo el mundo y que se jodan. Y sigue con los positivos. Los buenos al final ganan, somos más.
Y yo creo que mucha gente, la cuestión de los mensajes negativos, es como un deporte. O sea, sí, se sienten, y entonces tú le das más balas cuando tú le
contestas. Cuando le contestas, claro. El problema es que...
Ese es el golpe. Porque hace coño, lo cogí.
Lo glorifica, exactamente.
Lo glorifica. Y el problema es que esa gente que hace este tipo de cosas, no, tampoco está pensando en ti todo el día. Ese tipo entró ahí, vio algo y dijo, voy a comentar aquí. Te comentó algo y se fue.
Se fue
y te dejó a ti conectado todo el día pensando en ese comentario que a lo mejor ese tipo más nunca pensó en ti en el día.
Correcto.
¿Entiendes? Porque el mundo no gira alrededor tuyo. La gente entra, te ve un momentico y sigue haciendo sus cosas. Y entonces a veces un comentario negativo nos creemos que, ay, mira la gente lo que está pensando. Fue un come mierda que entró un momento, vio algo que no le gustó y comentó y se fue. Y te dejó a ti conectado todo el día con eso.
Hablando de público, de la gente que lo sigue por años, ¿ustedes han podido hacer algún evento alguna vez donde esté toda esa gente que tengan?
No, tenemos que hacerlo, ven. Estamos planeándolo.
Porque hablando de eso, de que el decirle a la gente que te está apoyando, coño, qué bueno, gracias. Ustedes, coño, llenarían una calle entera.
O sea, sí. No, hemos hecho eventos con la emisora y esas cosas.
Pero nunca los
Pichiboy así. Hicimos par de veces, hicimos par de veces stand-up comedy. Y nos fue bastante bien, pero luego nos enrolamos.
Obviamente eso es un show, eso lo van a ver para que porque ustedes les van a dar un contenido.
Exactamente.
Pero una cuestión de que puedan sentir ese abrazo masivo del público, nunca lo han hecho.
No lo hemos hecho todavía.
Estaría bien cabrón.
Sí, estaría cabrón.
Yo creo que estaría bien cabrón y salirán con el ego tres veces más trepado arriba.
El ego es peligroso. Sí. El ego es muy peligroso.
¿Y cómo bregan con el ego?
Sí, yendo al mismo mercadito de toda la vida, la misma barbería.
Los mismos amigos.
Los mismos amigos. Tenemos el mismo círculo desde que empezamos.
O sea, no lo han cambiado desde el día.
Tenemos el mismo círculo. Los mismos comimientos que andan con nosotros desde que empezamos son los que están ahora.
Y nosotros tenemos los mismos amigos que teníamos desde niños.
E incorporamos siempre personas nuevas, obviamente, tú sabes, amistades para hacer cosas. Pero el círculo de nosotros es el mismo. Los fines de semana, la gente piensa que nos las pasamos por ahí vacilón, mentira, en casa, jugando PlayStation, nos vamos a hacer un barbecue en casa de Michael, cosas así, ¿entiendes? No,
sí, lo más normal
tenía posible. Tenía una vida normal,
¿sabes? Salimos para la calle, vamos al mercado, que va la gente, hace la misma línea que todo el mundo en el mercado, la gente sabe, se mete contigo, tú lo saludas.
Pero pero es heavy el que lo reconocen, ¿sabes?
Sí, gracias a Dios. Miami. Bastante.
Bastante.
Bastante, pero te digo algo. Nos gusta esa interacción con el público porque es un feedback que tenemos instantáneo. Nosotros hablamos algo en el show de radio por la mañana. Salimos para la calle a almorzar, nos paran hablando de lo que hablamos en la mañana. Ya sabemos ya que se está moviendo en la calle, las cosas que estamos haciendo. Hacemos un video que queda bien cabrón, la gente nos habla del video. Nos gusta tener ese tipo de feedback. Eso es un comment live, ¿entiendes? Un comment en vivo. Siempre está igual en vivo que dice, a mí no me gusta lo que ustedes hacen.
Sí,
¿no puedo tirar una foto?
No.
Que es el bien comer.
Te dice, a mí no me gusta lo que tú haces, ¿da? Pero bueno, mi marido es fanático a ti, déjame tirarme una foto.
Pero igual, todas esas cosas las disfrutamos también.
Tú sabes que el puertorriqueño, como fanático, por lo regular, tiende a ser así. Tiende a ser medio orgulloso.
Sí, pero espérate, el puertorriqueño es uno de los fanáticos, que te interrumpa, uno de los fanáticos que más apoya.
O sea,
yo me he quedado impresionado como cuando tú vienes aquí, nosotros tenemos muchos amigos aquí que trabajan en la radio, televisión, que son comediantes, y todos los fines de semana, todos tienen una presentación y todas las presentaciones se llenan. Uh-huh. Y el puertorriqueño tiene eso.
También los amigos que tenemos están pegados, ¿eh? No,
pero son muchos. Entonces tú dices, coño, se llenan todos los lugares, apoyan. El puertorriqueño tiene eso que apoya bastante a su artista. Eso es algo muy bonito. Uh-huh. ¿Sabes? Los cubanos igual apoyan, pero yo veo que el apoyo que hay aquí en Puerto Rico, de que todos los fines de semana hay algo, comedia, música, y todos se llenan.
Tú sabes que eso tiene que ver mucho con la cuestión. Yo llevo muchos años trabajando en el medio y una de las cosas que he notado de ese cambio, de ese switch en el público, es las redes sociales. Uh-huh. Porque antes, cuando la gente seguía a X artista, era como diodizarlo, ¿no? Uh-huh. Diablo, y viene este hombre que lo más lo veo en mi casa a las 8 de la noche, los martes. Uh-huh. Pero las redes sociales ya lo he convertido en, lo sigo teniendo un pedestal, pero es mi pana.
Puedo llegar a él, puedo comentar.
Es correcto. ¿Sabes? Se sienten que están más en este nivel.
Bueno, así nos pasa a nosotros en Miami con personas que nos comentan que incluso hemos quedado para jugar fútbol, hemos uh-huh. quedado para vernos. Es decir, que comentamos y uh-huh. entonces, oye, estamos, por ejemplo, en la feria, en el parque, haciendo una transmisión. Voy a pasar a verlos. El tipo llega y dice, oye, ¿cómo estás? Soy fulano que te hablo todos los días. Oye, ¿cómo estás, bro? ¿Todo bien? ¿Los niños? No, la familia, todo el mundo bien. Parece que nos conocemos toda la vida, pero es que todos los días nos intercambiamos mensajes y comen y las redes sociales y te humaniza más.
Yo creo que esa es la chulería.
Y nos ha pasado eso mismo, que hemos estado jugando béisbol, hacemos un Facebook Live, jodiendo con los panas jugando béisbol, y algunos fans nos comentan, que ya sabemos que son fanáticos de hace tiempo, que hay una relación. Oye, puedo ir con ustedes, dale, chapa acá, y le avisamos el próximo domingo y van y jugamos con ellos. Yo conocí
a través de la de Instagram a un cubano que trabaja en la NASA, allá en Florida, y el tipo es el ingeniero encargado de la plataforma de lanzamiento del SLS, el cohete nuevo que van a tirar ahora para martes. Uh-huh. Y el tipo lo conozco por las redes sociales, empezamos a hablar, Me dice, oh, mira, yo trabajo en la NASA, soy y nos invita a la NASA. Y vamos a la NASA, y el cohete y todo para allá. Hay una cosa que conocimos en Instagram, compadre. Sí. Y yo ahí parado al lado del cohete, mierda, ese, este tipo, compadre, el cubano este que está encargado toda la mierda de aquí.
Lo menos que me imaginé yo estar aquí.
Un cubiche ahí. De pronto entre todos los gringos, el cubiche con un paquete de chicharrones. Oye, mira el cohete este que vamos a tirar para ellos.
Hace 12 años estaba en una balsa y mira dónde estoy ahora.
Sí. Es un cohete, papi. Es un cohete.
No, ese día vimos un lanzamiento de un cohete de SpaceX. Ajá. De la gente de Elon Musk. Y lo lanzan, pa, y estamos ahí en la plataforma, lo estamos viendo bien cabrón ahí, y explotó el cohete. Luego, y dice, coño, se jodió esa mierda. Me tengo que ir.
Un gringo gritando por ahí, ¡sos cubano!
Se trajo un chicharrón en la manguera de gasolina.
Se trajo un tostón ahí.
Vamos a hablar de la radio. Es curioso.
Un saludo ustedes, para el cel, un saludo.
Es curioso que ustedes están en internet y muchas veces el que logra llegar a los medios masivos por internet, uh-huh. pues es medio receloso en cuestión de lo que es televisión y radio, ¿sabes? Uh-huh. Porque es la cuestión esta de que yo estoy aquí y yo quería estar ahí, pero mucha gente no te deja entrar a esos uh-huh. sitios. En el caso de ustedes pueden entrar a la televisión uh-huh. y también entran a la radio. La radio sí es un medio que llega a mucha gente, tiene otro feeling, tiene otra magia, uh-huh. pero limita el tiempo. Claro. Unas personas como ustedes que ustedes controlaban su tiempo, ahora de momento se encuentran que todas las mañanas de 4 de la mañana, 11 de la mañana,
sí, hay que estar ahí. Está claro.
¿Sabes? ¿Se sintieron cómodos con el cambio?
No.
Todavía no lo asimilan.
No, todavía no, ni lo voy a asimilar nunca, yo creo. Mira, toda mi vida.
A nosotros nos encanta hacer el show de radio.
A mí me encanta hacer el show de radio, pero ojalá fuera por la tarde, compadre. O por la noche. A mí es levantarse a las 4 de la mañana, bro. Sí. Que tienen que estar durmiendo a las 8 y media.
Más que nosotros veníamos de una vida de influencers, de tenernos.
Y yo nos acostamos a las 5 de la mañana.
Y yo nos acostábamos a las 4 de la mañana, a veces editando, a veces nos poníamos online a jugar PlayStation o hacerlo cualquier cosa, tomar una cerveza, lo que nos diera la gana. Teníamos esa libertad. Uh-huh. ¿Entiendes? Igual ganamos buen dinero, éramos los dueños de nuestro negocio, seguíamos la gente siendo populares. Entonces, de pronto nos llaman para el show de radio, aceptamos el show de radio que nos encanta la interacción, nos encanta el show de nosotros, pero te cambia todo. De momento ya los panas te llaman a la que vamos a comer, vamos a sentarnos en tal restaurante, aquí un rato, a las 10 de la noche, y tú le dices, no, a las 10 qué tarde, tengo que acostarme a las 8 porque me levanto a las 4. Entonces lleva ese sacrificio de cambio de vida radical, uh-huh. de acostarte a dormir a las 4 a levantarte a trabajar a las 4. Entonces eso ha sido lo más duro, yo creo, que de esta etapa en la radio, de que hemos tenido que cambiar el sistema de vida completo. O sea, de
cómo éramos nosotros. Y me imagino que al cambiar el sistema completo, también el sistema de los pichifilms.
Claro, porque
tuvieron que organizarlo de otra manera.
Sí, tuvimos que contratar gente, tuvimos que invertir en contratar un equipo para que nos ayude a realizar más contenido. Y al final del día, como quiera que sea, a veces afecta un poco la producción, porque tienes un equipo que está trabajando contigo, pero llegas a la filmación con sueño.
Claro.
Estás cansado, ¿entiendes? Estás cansado y te puedes meter dos coladas de café cubano, eso no pasa nada. Entonces, a veces afecta un poquito por esa parte.
Sí,
entonces, por eso hemos creado un ritmo que lo estamos implementando hace un año atrás, donde sabemos que, por ejemplo, el miércoles es el día que firmamos, pues el martes hay que estar durmiendo a las 5 o 6 de la tarde. Lo más temprano te puedes acostar el martes y te acuestas a dormir. Exacto. Entonces ya el miércoles le entras fresco. Entonces los videos quedan mejor. Pero al principio no, al principio nos quedamos dormidos en las filmaciones.
Sí, al principio en lo que empezamos a encontrar técnicas de cómo llegar más frescos a las grabaciones y a la hora de escribir, están más frescos también. Nos costaba, salíamos de la emisora a 11, 12 del mediodía y de ahí nos íbamos a grabar, nos íbamos a escribir y el cansancio era brutal lo que sentíamos. Entonces ahora encontramos un mecanismo, si vamos a escribir, dormimos una siesta, ¿sabes? Le entra fresco porque pensar, crear comedia con la cabeza cansada, ¿sabes? Es muy difícil.
¿Tienen algún día en la semana que está cancelado? Yo tengo los viernes.
Viernes nosotros.
Los viernes tratamos de decir.
A mí me cae un guiso los viernes como que.
Viernes.
No, sí. Así, algo así.
Tengo uno el viernes que viene a las 10 de la noche. No,
pero sí. Bueno, es por una buena causa.
Es por una buena causa. Pero,
pero sí, tratan de que los viernes sea full familia.
Sí,
full
tratamos familia.
Viernes, sábado y domingo.
Igual que los fines de semana, sábado y domingo, tratamos por todos los medios de no tener nada, aunque es muy difícil.
Claro, claro.
Y trabajando en una compañía como Univision, que tiene muchos eventos con la comunidad y todo eso, casi siempre los fines de semana hay eventos y esto, pero bueno, tratamos de mantenerlo siempre lo más abierto posible.
Tocaste Univision. Uh-huh. Univision Radio, están bajo la sombrilla de Univision Radio. Pero hace años atrás, ustedes le dio un strike la misma Univision.
Sí, Univision nos dio un strike hace unos años atrás, para que tú veas lo que es la vida. Y eso te dice que estás haciendo un trabajo cabrón, que te da un strike, pero igual te llama para que trabajes a ellos, ¿me entiendes? Y eso es la teoría que yo le digo a muchas personas que a veces hacen las cosas con miedo. No hagas las cosas con miedo, pégate. Porque al momento que estés pegado y que estés relevante, todo el mundo te va a llamar y todo el mundo va a trabajar contigo.
Sí, todo el mundo.
Si eres bueno, te perdona, todo el mundo te perdona todo.
Pero lo interesante de ese momento del strike es que la fuerza de la gente que lo sigue
fue la que quitó el strike.
Fue la que quitó el strike.
Lo quitó porque.
¿Qué cosa más?
Nos ponen un strike porque nosotros hicimos un.
No caen detalles, brother. No caen detalles. Eso quedó ya.
Yo no hago una parodia, pero.
Pero háblame. ¿Por qué haces el poder de hablar 94 frames?
Tú vas a decir, no tengas miedo.
El tupo que hay que resistir.
Tú sabes que te tengo una pregunta.
Mañana cobramos. No, mierda, déjalo ahí.
No, pero quedó todo bien. Me acaba de decir, vamos, sin miedo. Dice, no, me va a poner tarde el estrés de Univision.
Busque la entrevista que sale
en internet. Busque la que sale por internet. Vamos a cobrar mañana y te va a poner ahora a hablar aquí. Capaz que le recuerden como mierda que nos puso el estrés ya.
¡Ah, coño, si lo tenemos aquí!
¡Y son ellos!
Carajo,
mañana cancélame esa mierda.
Ojo.
Pero por eso mismo alguna vez estás limitado.
Pues nada, bro. Nosotros no nos limitamos de nada. Nosotros, si algo hemos defendido.
Esto fue un chiste, no una limitación, que quede claro.
Si algo.
Él dice, no nos hemos limitado. No, pero no hace eso.
Si algo hemos defendido siempre la libertad de expresión.
Ese cheque mañana queda
claro.
No, y ahora yo ves que lo cortan.
Limítate, limítate un poco, flaco, limítate un poco.
Si algo hemos defendido siempre la libertad de expresión y verdad decir lo que nos da la gana, ¿entiendes? No, obviamente hay cosas que tú no puedes hablar por pólizas de las compañías en las que tú andas, ¿entiendes?
Claro, es contrato.
Y hay todo. Temas, incluso de temas que son contradictorios, que a veces tú no los tocas. Está el tema de la religión, está el tema del racismo, está el tema de la política en los Estados Unidos, que es un tema donde tú puedes ser demócrata, republicano, y puedes generar una polarización, ¿entiendes?
Claro.
Pero si alguien me dice a mí, por ejemplo, oye, no hables mal de Cuba porque te voy a sacar del aire, porque se jodió.
Te jodiste.
Pues guarda, le voy a tirar a Cuba, ¿entiendes?
En esto, ahora con la radio les pasa mucho más que tienen artistas, gente top en su programa para promocionando el disco, lo que sea. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes dijeron, coño, mira quién carajo está lo de nosotros aquí haciendo algo con nosotros, que ustedes sintieran ese impacto de...
Hoy aquí en esta entrevista contigo.
Coño, te ranqueaste bien duro. Valió la pena comprarte el sándwich.
Tío, que no saben, llegó un hambre del carajo, el hombre me compró un
sándwich. Mandó la dieta para el carajo.
Ya todo el mundo. No me limité a la hora de comer. No, una vez, Don Omar, un día conozco a Don Omar, pero termina siendo cabrón porque ese mismo día creamos una conexión y una amistad que de intercambiar los teléfonos y llamarnos ahora cada 15 días. ¿Qué está haciendo, William? Estoy aquí. Es decir, crear esa amistad con los artistas que tú creciste admirando y que de repente te miran de frente a los ojos y dicen, papi, yo respeto tu trabajo, respeto quién tú eres, ¿entiendes? Y
saben quién tú eres.
Y te reconoce. Y está cabrón, eso está cabrón. Fonsi, le escribo. A Fonsi le escribo el otro día, estoy en una batería y estaban poniendo un video de él en la batería. Y le mando un mensaje. Oye, ¿estás pegado en la papería? Y me responde al momento. Gracias, papi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo está bien? ¿La familia? Eso es súper chévere.
Se siente, o sea, que ese celular ahora tiene unos números. Sí.
ahora mismo unos números ahí.
Hace un señor a tío, tía, abuelo.
Y los de los cobradores bloqueados.
Todos bloqueados.
1-800 bloqueados.
No, ¿y tú ahora, igual?
Sí, no, para mí Juanes es un gran pana, un tipo súper humilde que nos invitó a su casa a hacer videos, a grabar.
Juanes le encantan los videos.
Conocía nuestro trabajo y nos llama y muy curioso, nos dice, yo estoy loco por hacer videos con ustedes, pero no de Juanes, yo quiero que ustedes me metan ahí de mesero, de lo que sea. Y fue muy bueno. Ricky Martin también, Ricky Martin, una super estrella que siempre hemos admirado. Llegó igual con una humildad, una conexión, y empezamos a grabar, hicimos sketch juntos.
¿Te invitó a la casa a lo que tú no fuiste?
No pude ir ese día. Había quedado con Juan. No, pero de verdad.
Este mundo del jet set es una cosa cabrona.
Muy, muy, muy nice esa gente. Esos en particular han sido con los que mejor me he llevado.
Pero todos son chéveres, todos son chéveres.
Nacho, Wisin. Ah, mira, Chino y Nacho,
es que ya son un montón. Ustedes han conocido a Raimundo y a todo el mundo en este medio. O sea, ustedes han llegado a un momento en que uno está solo. A mí me pasaba cuando me compré mis primeros muebles de mi casa. Ajá. Yo los miraba y decía, diablo, me compré mis muebles. Y aquello es un orgullo cabrón. Uh-huh. Aquellos muebles yo los miré como nadie
hubiera mirado. Tú lo forras con nylon para sentarse.
No, eso nunca llegué a hacerlo. Pero mi abuela lo hacía. Pero hay momentos en que ustedes están solos y hacen, ¿hasta dónde hemos llegado?
En el avión para acá cuando veníamos.
Lo analizan.
Cuando veníamos en el avión para acá, lo estábamos hablando, decíamos, ¿te das cuenta que estamos viajando a otro país a hacer una premiere de una película? Es decir, del cine, nos vamos a ver en el cine. Pero cine de otro país. Y nos están invitando, nos están pagando el pasaje. No es nada más cabrón que te paguen un pasaje. Que tú tienes que pagar tú tu propio pasaje. No, que te paguen un pasaje. El chofer te fue a recoger al aeropuerto. Es decir, que te den esa atención, ¿entiendes?
Que le compren un sándwich.
Que te compren un sándwich. Tú tengas que diga, tengo hambre, vas y te compren un sándwich. Entonces, llegar acá y...
Ni te atrevas a sacar esa cartera, sí, coño.
Entonces, estás sentado, por ejemplo, con personajes como el Molusco, como los dominriqueños. Y tú eres parte de esto. Es decir, somos parte del fenómeno este de los dominriqueños. Uh-huh. Nos colamos, ¿sabes? Somos parte de esto. Es espectacular. Y esta noche en la premiere, te cuento después cómo me voy a sentir, pero...
Lo que van a estar viendo este video o escuchando el podcast sale el próximo lunes.
Próximo lunes.
O sea, que ya este primer fin de semana fue un éxito.
Sí,
vamos para nuestra segunda semana.
Contamos esto. La película fue un éxito. Las taquillas...
Los críticos de cine se volvieron locos.
Sobre todo con nuestros personajes, los abogados.
No han tenido oportunidad de verla, ¿verdad?
No, la hemos visto, queremos verla.
O sea, que la vamos a ver esta noche, igual.
Nos dijeron a él que si queríamos verla y dijimos, no, vamos a esperar.
Es que yo creo que no es lo mismo que te la pongan ahora aquí en el estudio y tú por una hora ver la película que verla con el
feeling del cine.
Del público,
o sea, es otra cosa. No,
y sentir la risa de la gente.
Eso está...
Si no se ríen en las partes mías, me voy a deprimir, ¿no?
Pero es parte.
No, pero yo
decir las moscas.
Yo sabía esto y le tengo una risita grabada aquí en el teléfono.
No, yo puedo decir las moscas cuando saca un chiste mío, yo... Tú mismo que haces tu...
No, y eso incitas a la risa.
Incita a la risa.
Es como los aplausos. Cuando salen nosotros empezamos... Vamos, y el cine se anima.
Yo me río, olvídate.
Tú metes un yo te sigo. Y, mira, se dieron tres cabrones. Buena. Sí, ahí vamos.
Bueno, muchachos, de verdad que ha sido un placer tenerlos aquí, ahora digo yo. El tenerlos ustedes, yo sigo su contenido hace muchos años.
¿Por nosotros o por los muchachos?
Bueno, al principio no veía a nadie, ¿no? Doblaje. Este, y de verdad que el tenerlos aquí, poder hablar con ustedes, es una chulería. De verdad que sí, me he sentido súper cabrón aquí con ustedes. Y les deseo lo mejor y espero que vengan muchas cosas buenas. Sé que el cine va a llegar con ustedes porque hace rato ustedes se merecen la película. Este, ahora te digo yo, si ustedes vienen con la película, ¿siempre han empezado a escribirla? O por lo menos la idea...
Nos gustaría envenenar el guión, pero escribirlo, dejarlo para los que saben. Okay. Es decir, porque un guión de cine, las personas piensan que esto es un video de redes sociales. Sí. Un guión de cine tiene una estructura que lleva trabajo. A nosotros nos gustaría sentarnos con el escritor a tirar cositas y envenenarlo, pero dejar que alguien que sepa, tú sabes, su trabajo. Acuérdate que no sabérselo todo, es rodearte de personas que lo saben.
Totalmente, pregúntale a Transform.
Exacto.
Eso se lo dice que le dije yo, que se joda.
Bueno, nos metan en candela con el director en la primera película. Ah, es de la primera. Nos metiste en candela con Univision, ahora con el director.
Bueno, de verdad, les deseo lo mejor. Que diga las redes sociales, aunque yo sé, todo el mundo se la sabe.
No, arroba los Pitchy Boys en Instagram, Facebook y arroba el Pitchy Films en YouTube.
Ya lo saben, sigan los videos de los muchachos. Que ellos sé que tienen carne por ahí para abajo. La gente nueva que traigan, espero que la pongan en la China. Y les deseo lo mejor. Espero que la película parta como partió la primera. Y que de ahí vengan muchas cosas buenas.
Duro, ahí vamos. Gracias.
Bueno, muchachos, aquí les tengo un recuerdo a cada uno.
Coño.
Para que se acuerden que pasaron por aquí.
Chévere.
Y no es nada más eso.
Aquí, de la Leti.
Para que tú veas. Y aquí una camisita a cada uno de Hablando 24 Frames.
La mía es L, ¿verdad? XL.
XL.
Corren chiquita, ¿no?
No. No sé, si tengo ahí XL allá atrás, ustedes me dicen ya mismo si le sirven o no le sirven. Este, para que se la pongan en el próximo video.
Dale, te la voy. No, serio.
Y nada, este, hasta la próxima. Y cuando tengan cualquier cosa, vengan para acá y hablamos.
Yo te dejo este pomo agua usado mío. Para que lo pongas por ahí.
Bueno, muchachos, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Como siempre les digo para despedirme. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.